Bueno, si hoy no salimos medio mal del, de la capocha...
Al contrario, es para salir mejor esto.
Porque le vamos a dar... Ya le hemos dado todo un espacio a la criminalidad interesante. Pero ahora nos está acompañando especialmente para profundizar en los cerebros de los peores delincuentes. Gustavo Álvarez, psicólogo forense en Punto Criminal.
Gustavo Álvarez nos sumerge en Punto Criminal. Una opinión calificada. Punto Criminal. Información e investigación a fondo. Punto Criminal.
Bueno, bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Hoy vamos a hablar de los asesinos pre-killer o de masas, pero específicamente de los tiradores de escuela, que es un fenómeno lamentablemente bastante común en Estados Unidos, pero que ningún país está libre de esta situación. O por lo menos es bueno abordarlo para ir viendo cuáles son los elementos o los factores de riesgo que terminan generando este tipo de situaciones tremendamente complejas y con daños directos y colaterales muy, muy intensos, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero señalar que una de las variables que tiene que ver con estos tiradores de escuelas, estos que hacen masacres en escuelas, es el acoso laboral. Una de las variables, reitero, y enfatizo en esto, no todos los acosadores ni todos los acosados se terminan convirtiendo en tiradores ni en víctimas de tiradores.
Bien, bien aclarado.
Sí, uh-huh. Sí, eso es fundamental porque si no hay que ser muy cauto con esto. Sin duda. Pero sí es cierto que en estudios longitudinales que se han hecho en Estados Unidos, sobre todo donde la casuística es la más proficua, se ha encontrado que cerca de las 3/4 de los asesinos esprikilero de masas de escuelas han sufrido abuso sexual, abuso escolar y se han sentido discriminados por diferentes situaciones. Entonces es algo a tener en cuenta. Después vamos a definir a lo último, después de plantearles el caso que elegí, que es de la Universidad de Columbia en 1999, en donde murieron 13 compañeros de los asesinos, 23 quedaron heridos y un profesor falleció también, con una parafernalia de armas tremenda, bombas, armas largas, armas cortas. Vamos a definir, como decía, lo que es y lo que no es acoso laboral, cuáles son los factores de riesgo, quiénes son los protagonistas del acoso laboral, que tendemos a visualizar como que hay un victimario y una víctima. No es así, después lo vamos a ver. Pero bueno, empezando con esto, primero diferenciar, yo recién señalaba, el spree killer y el asesino de masas. Los homicidios se dividen en homicidios unitarios, individuales, que son la mayoría, y otro gran grupo está en los homicidios múltiples. El homicidio múltiple a su vez se divide en 3 grandes grupos, que es el asesino serial, el que tiene más prensa, más cine, el spree killer, que es aquel que comete 4 o más homicidios sin periodo de enfriamiento, o sea, en el mismo acto, con desplazamiento, van matando en diferentes lugares, y el asesino de masas que comete 4 o más asesinatos, pero en el mismo lugar. El asesino o el tirador escolar está en el límite. Algunos autores lo señalan como spree killer.
¿Y por qué? Si está en la misma institución.
Pero muchas veces, y muchos de ellos, transitan por diferentes módulos de las instituciones.
Ah, caminan por la institución. Está claro. Bien, está bien.
Y van matando en diferentes lugares. O sea, estricta y técnicamente serían spree killer. Pero bueno, hay características que no permiten diferenciar muy bien entre asesino de masa y spree killer.
Y el acto terrorista, el que te explota la bomba, el que con la camioneta atropella a 20, eso es el último ejemplo de masas, ¿no? De asesino de masas.
Sí, sí. Sí, de hecho acá también hemos tenido poca casuística, pero hemos tenido hace largo tiempo, tuvimos asesino de masas que mató a toda una familia en el interior del país creo que fueron cinco, porque una de las víctimas estaba embarazada a término ya. Claro que acá no tenemos la clasificación esta, ¿no? Un paréntesis. En el mundo nos manejamos con el manual del crimen, que es tipificar o categorizar diferentes delitos de diferentes maneras para hablar en un lenguaje común. Los criminólogos hablamos, en cierta manera, cuando hablamos con otros países, con otros colegas de otros países, en base al manual ese, que vendría a ser, en cierta manera, como el DSM-5, que es el manual de psiquiatría, para saber todo cuando decimos trastorno paranoide de personalidad, qué es, y que sea para todos igual.
Claro.
En el manual del crimen es exactamente lo mismo.
Bien.
Pero bueno, esta categorización de asesinos múltiples, que no está clara en los tiradores, han determinado o se ha determinado que han tenido características comunes en su historia vital. Situaciones altamente estresantes, familias disfuncionales, uh-huh, alcoholismo.
Pará, ¿hasta ahí?
Bueno, porque la población mundial.
Claro, familias disfuncionales prácticamente todos. Situaciones estresantes prácticamente todos.
Alcoholismo.
Alcoholismo, uh-huh. Llamar alcoholismo, llamar adicción a cualquier otra cosa.
Sí, sí.
Dame algo más específico, por favor.
Sentimiento de exclusión muy fuerte. Hay dos investigaciones, una que habla de algunos trastornos de personalidad predominantes, como la psicopatía por un lado y la depresión, y acá abro otro paréntesis, estamos acostumbrados a decodificar la depresión como aquel que está tirado en la cama, que no se baña, etcétera, etcétera. Es una de las presentaciones de la depresión.
Para el tirado en la cama que no se baña, ya estás hablando de un trastorno de depresión mayor, ¿no? O
sea, sí, ojo. Sí, sí. Pero la anedonia,
la apatía,
el humor en baja, uh-huh, es como decodificamos habitualmente la depresión. No siempre es así.
Se expresa muy distinto también.
La depresión, uh-huh, puede ser personas que se convierten heteroagresivas u homoagresivas, la agresión dirigida sobre sí mismo o sobre el otro, con una falta de tolerancia a la frustración muy importante y una facilitación para actuar la agresividad, que en cierta manera es lo que se encontró en estas investigaciones que se realizaron en los tiradores escolares, ¿no? Sobre todo lo que se ha visto es la marginación, porque hay diferentes tipos de violencia. Hay violencia física, violencia emocional, bueno, en la 19.580 hay 14 tipos de violencia, pero también está la violencia de la marginación, que yo creo que en la primera fase de la vida de un ser humano es una de las más, no diré letales, pero una de las más importantes y devastadoras. El ser humano es gregario por excelencia, ¿no? Los niños están construyendo su identidad en confrontación o en el modelo que tienen dentro de la familia, fuera de la familia, en la escuela en particular, y tener una exclusión salvaje y muy pronunciada y mantenida en el tiempo, genera cambios incluso a nivel neuroanatómico, de las estructuras cerebrales.
Tengo una pregunta, ¿sí?, para hacerte, que vos estás haciendo como un identikit del tirador, ¿no? Todavía no nos fuimos a la geografía, que la mayoría se dan en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí.
Y eso porque se puede dar, no sé si es un tema que vas a tocar después.
No, pero es pertinente la pregunta. Estados Unidos, toda la actividad delictiva tiene como diferentes capas de donde podemos extraer variables que coadyuvan a la comisión del delito. Estados Unidos tiene una conformación social muy heterogénea, con unos mitos fundacionales sociales muy confrontativos, muy violentos, como que hay una normalización en cierta manera, y unos mecanismos de afrontamiento, resolución de conflictos muy violentos. Ha pasado por guerras, que eso tiene un impacto en la sociedad a mediano y largo plazo, que es importante, es muy importante, muy importante. Y aparte tiene otra variable, que acá sí quiero hacer una precisión, que es la adquisición de armas en una forma casi pueril, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
El acceso a armas que tiene la población americana y la legislación que, uh-huh, tiene, donde usted le puede pegar un tiro porque entró al patio de su casa directamente y sin ningún tipo de...
Claro, hay una naturalización del uso de armas y de acceso a las mismas que es tremendo.
Y el tipo de armas.
Vos sabés que estaba leyendo algunos materiales y dice que, por ejemplo, la característica del estadounidense, del tirador, es blanco, por lo general blanco, sí, de zonas suburbanas o rurales, uh-huh, y se explica de los blancos y no de la gente negra, porque las familias negras lo preparan distinto al acoso escolar o al llamado bullying. ¿Ah? Es una de las explicaciones que pude leer de por qué la mayoría son blancos, uh-huh, y no hay tiradores negros. O sea, como que la familia ya sabe que lo van a discriminar y eso, y lo preparan de forma diferente.
Sí, puede ser. No tenía conocimiento del libro, la verdad, pero puede ser. De todas maneras, y el paréntesis que quería hacer... No solo el acceso a armas, que ahora en boga está la población civil con armas, sin armas, etcétera, etcétera, sino que es cómo usted adquiere las armas, con la facilidad que la adquiere,
no,
con
duda,
la baja de reglamentación, que acá no existe, acá sí existe legislación al respecto y bastante dura, por cierto. Servicio médico, psicológico, manejo de armas, tiro, etcétera, etcétera.
Sí, acá tenés que robarla para poder delinquir, ¿no? O sea, claro, no podés tener el acceso,
claro,
como allá. Ahora, igual sería preguntarnos, está, la fácil adquisición es un tema, pero en realidad debería haber un paso anterior, ¿no? O sea, no salgo a matar porque no consigo el arma, solamente eso.
Por supuesto,
¿no? Pero obviamente que si no te da la herramienta para agarrar y hacer ese ataque masivo, no sería posible.
Por supuesto. No, y la casuística también. Uno tiene que ver la casuística. ¿Cuántos civiles en el Uruguay matan personas gratuitamente? Civiles, ciudadanos comunes y corrientes, porque tengan un arma. La casuística es muy baja, muy baja. Entonces, bueno, seguimos. La característica del homicidio masivo en escuelas. Primero es un homicidio colectivo en espacio público, con 4 o más víctimas, no incluyendo a los tiradores, que en general tienen 3 salidas. El tirador de escuela en general se termina suicidando, en general, pero puede también ser abatido por la policía.
Ta, no sale de esos 2 escenarios,
en general,
¿no?
En general no.
O sea, nunca tenés la chance de preguntarle por qué, de indagar.
Son muy pocos los que han salido sin ser muertos o se han suicidado.
Y Gustavo
después
siempre
se les encuentra en sus computadoras, después posteos, sus ídolos, vinculaciones con neonazismo.
Y siempre lo hacen de forma solitaria. Ese es un detalle también.
Sí, o en pareja.
Sí, ¿en pareja? Mirá.
En Colombia fue en pareja. Fueron dos muchachos de 18 años que se hicieron...
Cuando coinciden 2 locuras, Dios mío.
Está muy bueno
Sí, pero no es fácil, ¿no?
No se crea.
¿A ese nivel? Bueno, o perteneces a una nivel... organización que te convoca con esa premisa, pero ¿cómo resolver, che, vamos a entrar a matar?
Es un proceso largo. El de los tiradores también se ha estudiado que es un proceso largo, de semanas, meses o años. En este
¿En
caso
la planificación o en llegar a dar ese paso de...
No, en la planificación.
Upa.
En la planificación. Por eso es tan importante detectar las luces amarillas, ¿no? Las banderas amarillas.
Que no deben dar muchas, porque si no, no estaríamos ante tantos casos. ¿Y qué pasa?
Y que usted puede dar una cantidad de señales, pero si yo no la escucho, es lo mismo que la
¿Cuáles nada. Serían?
Y hay muchas. Por ejemplo, posteos, cambios conductuales repentinos, ensimismamiento, aislamiento más profundo. Fantasías muy violentas que se vehiculizan en la actividad académica, por ejemplo. A usted le piden que haga un trabajo sobre, un trabajo de una materia de biología, y en su trabajo queda meridianamente claro la violencia que está dentro de usted. Entonces, hay. Ayer estaba mirando justamente, que tiene un poco un punto de contacto con esto, por segunda vez la serie de Jeffrey Dahmer, el asesino serial, el carnicero de Milwaukee, que mató 17 personas, necrofilia, antropofagia, bueno, muy completo. Y justamente el padre, una de las cosas que empezó a resignificar posteriormente fue la cantidad de señales que le había dado el hijo. Incluso escribió un libro, tratando de ayudar a otros padres que estaban en la condición y que no percibían las señales de alerta que le había dado. Eran innumerables, innumerables.
Y ahora, ¿percibís esas señales de alerta? ¿Y qué?
Y bueno, ahí se debe acudir a un profesional. Ahí tiene que haber una respuesta institucional también, ¿no? Porque está bien la pregunta. Porque, ¿qué ocurre? Usted puede percibir, después va a un psicólogo, a un psiquiatra, donde realmente no calibran clínicamente el riesgo y el peligro a mediano y largo plazo que puede tener esa persona.
Eso lo vemos todos los días en las denuncias de violencia de género, violencia doméstica. No se valora, o por más que valores o tenga, tampoco te imaginás, digamos, el peor de los desenlaces, ¿no? Mm. La valoración del riesgo es tan difícil ahí, siempre hacemos agua.
Lo que pasa es que ¿sabes a qué me da con qué te lo voy a comparar?
A ver.
Con Inumet. Viste que de repente vos pones una alerta y no pasa nada, pero bueno, por lo menos es preferible que tengas una alerta.
Ese es un punto.
Pero es peligroso. Y cubras. Sí, es peligroso. ¿Cuál es el límite? O sea, puse el ejemplo que se me ocurrió para acá.
Pero está
vos
perfecto.
Tenés alertas y te movés en base a esas alertas.
Está perfecto. Ahora, en el ejemplo que traía Victoria, es peligroso. Primero, las evaluaciones de riesgo se tienen que hacer con rigor científico. Primero, y con tiempo.
Por supuesto.
Y con tiempo. En 15 minutos yo no puedo evaluar riesgo. No puedo. Así sea un mago, no puedo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Por cuestiones y variables externas a muchos técnicos, sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera, se puede caer en eso que usted menciona. ¿Tá? Jugar a la defensiva. Si yo pongo alto riesgo todos, a mí no me va a pasar nada. Si yo en la cárcel evaluaba salidas transitorias todas negativas, a mí no me va a pasar nada. Claro, en esa bolsa o en ese posicionamiento, lo que ocurre es que usted, en el caso de la evaluación de riesgo, está comprometiendo a una persona que realmente no tiene alto riesgo y que
supuesto.
Le va a partir
claro.
la vida. Y en el otro caso, usted está dejando sin posibilidades de contacto y rehabilitación a un recluso que realmente tiene las características como para poder salir.
Por eso, el análisis científico tiene que ser muy minucioso y muy preciso.
Sin lugar a
duda.
Porque
si no, podés perfectamente cometer o una injusticia o omitir una desgracia.
Claro, ¿no? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Pero es peligroso el manejo técnico defensivo, ¿no? Siempre peligroso. Y en cualquier profesión. En la medicina, en cualquier profesión. No, yo esta cirugía no la hago porque es complicada. Es complicado. Y muchas veces las instituciones, cayendo en el ejemplo del acoso escolar, muchas veces las instituciones terminan jugando un poco a la defensiva. Como no tengo herramientas, no tengo claro qué es lo que hacer, si hago algo eventualmente de más arriba van a tratar de disipar la eventual conflictiva que genera mi accionar, entonces miro para otro lado. Uh-huh. Que no es una crítica, es una descripción, ¿eh? ¿Qué es
sí,
lo que está
sí,
pasando?
Sí, sí.
Bueno, en espacios públicos decíamos 4 personas. La motivación no es la motivación común a cualquier delincuente, no hay. Se ejecuta en un solo acto, no hay secuencias, como en el asesino serial, por ejemplo, el cual tiene sí un periodo de enfriamiento, que puede ser de semanas, de meses, aunque sí es cierto que el asesino serial, en la medida que va matando, va acortando los periodos de enfriamiento. Y la violencia que se ejerce por estos tiradores, nosotros ya en otro programa habíamos hecho la diferenciación entre violencia reactiva y violencia instrumental, siendo la violencia reactiva aquella que es más emocional, inmediata. Acá la violencia que utiliza el tirador es una violencia netamente instrumental. Ya tiene bien calculado y planificada el modus operandi, cómo va a ser la situación. Se prepara para eso, tiene claro cuáles son las víctimas y al ser un ataque masivo, obviamente casi siempre, por no decir siempre, deja daños colaterales o víctimas colaterales que no estaban en el foco de su intención criminal. Uh-huh. La fase que sigue, que era un poco lo que mencionaba Victoria. Primero es la inadaptación, la falta de habilidades sociales, mecanismo de afrontamiento, el aumento de la tensión, esto es en periodos de meses o de años, donde el muchacho no encuentra su lugar dentro de la institución, dentro de sus coetáreos, tampoco dentro de los profesores, donde no encuentra tampoco una oreja que escuche, alguien que pueda percibir, muchas veces los llamados, los alaridos, diría yo, de ayuda, no son verbales, ¿no? Son de cambios actitudinales, de conducta, de ensimismamiento, y ahí tiene que estar presente un docente, en el caso de las escuelas, ¿no? Tiene que estar presente un docente, no solo que cumpla con su función en forma pasiva, sino activa.
Claro.
Siempre hay dos maneras de hacer las cosas. Hay un dicho que es bastante gracioso, pero yo creo que viene a cuenta de esto, ¿no? La tarea la puedo hacer con pienso o sin pienso. Yo acá diría con pasión o sin pasión. Con pasión. Bien dicho el término. Sí. Entonces, cuando hay llamados desesperados de ayuda que se mantienen en el tiempo, no tienen una repercusión ni una ayuda, entonces ahí ya pasamos a la otra fase, donde el aislamiento, el sometimiento, la evitación comienza a generar ira, una ira muy enraizada, muy profunda, muy fría, muy fría. Y ahí es donde se empieza a gestar lo que usted mencionaba anteriormente, que es el primer paso en general, que es lo que se llama la queja o la filtración de información. Es cuando los futuros tiradores van a comenzar a escribir en un diario.
A cometer errores, si se quiere.
A cometer errores, sí, sí.
Que son los que habilitan después de la investigación, sí, ¿no? Y ayudan.
En general, digamos, se llega después, ¿no? Sí, pero algunos se han evitado, es cierto. Es cierto eso. Empiezan a escribir en diarios, empiezan a tener comunicaciones por Facebook, por Twitter, por X, por lo que sea.
¿Y eso lo hacen por qué exactamente?
Porque necesitan de alguna manera evacuar, por lo menos mínimamente, la tensión que les ha generado.
Ah.
La fantasía de poder escribir cómo yo voy a matar, o mi adoración a grandes masacradores de la humanidad, en cierta manera me da una paz momentánea y circunstancial.
Gustavo, ¿sabes a qué me traes? No sé si viste la noticia, pero hace 2 semanas en Argentina, en Caballito, detuvieron a un adolescente de 16 años que fue acusado de organizar un atentado a un colegio y promover el nazismo, ¿no? Y dentro del plan, justamente dice que expresaba apología al nazismo y glorificaba conductas violentas en sus redes sociales, un poco viniendo a lo que vos acababas
de decir.
Después él estaba con la familia cuando esto fue con colaboración del FBI, ¿no? Y le allanaron la casa y tenía un arsenal. Un arsenal tenía. Y también, yendo un pasito atrás a lo que decía, reivindicaba algunos tiradores masivos.
¿Y sus padres qué decían?
Bueno, no lo sé.
No,
sé
capaz que, te acordabas, no importa.
Él se definía como seguidor del régimen nacional socialista nazi. Presentaba diversas publicaciones en las que el adolescente exaltaba figuras de autores de ataques múltiples y masacres, además de divulgar discursos de odio y conductas violentas. Háblame de señales.
Claro. No, y también lo que pregunta Victoria, más allá de no poder responderlo porque no lo sabemos.
No, es que no.
Pero,
no.
Si los padres señalan que no tuvieron ninguna alerta, habla de algo, ¿no?
Claro, por eso pregunto. Pero es que además, por lo general, en estos casos, no hay atrás una madre cómplice, un padre cómplice.
No.
Lo que queda atrás es una madre o un padre totalmente rotos ante lo que no pueden creer, porque lo gestaron ellos, lo criaron ellos, de ellos sale esto, pensando en algunas películas, ¿no?
Sí.
O sea, nadie voluntariamente es cómplice de estas cosas.
Bueno, pero ahí vamos a la serie de adolescencia. Los padres no
eran buenos padres, atentos, que creían que estaban haciendo
ese
lo
es
mejor.
Es un poco el hilo de la serie. Es, che,
es
será
tremendo,
él, porque en realidad los padres no me muestran ninguna anomalía.
Es tremendo porque no nos interpela en nuestro rol de padres, abuelos, tíos, lo que fuere, ¿no? Claro está que el avance tecnológico viene a complejizar más esto. Porque un niño puede estar, o un adolescente puede estar compartiendo la mesa, pero realmente en todas las horas que está en
el
la
cuarto encerrado. Sí,
totalmente.
Claro. Y vos crees que le estás dando su intimidad, ¿entendés?
Exactamente.
Es dificilísimo.
Pero,
chica, ¿verdad?
Pero en estas cabezas hay una predisposición.
Bueno,
porque de repente, yo qué sé, no sé, el pibe de adolescencia con esa problemática. Si hubiese tenido una familia que está continuamente mirando la no sé, o X pibe que en realidad tiene los mismos padres, pero no tiene una predisposición. ¿Hay algún componente que ya viene? ¿O eso se va generando, no sé si la palabra es generando o acentuando, no, según el bullying, el maltrato, una familia disfuncional, etcétera, etcétera?
Hay dos posturas, ¿no? Hay una predisposición biológica, predisposición, no es lineal, predisposición biológica, que si usted ha tenido una historia vital, entre comillas, continentadora, donde ha podido decodificar una figura de autoridad cercana, querida, que le sirve como modelo adaptativo a la sociedad, puede quedar en esa predisposición y punto. Y nunca emitir una conducta delictiva.
Claro, el tema es cuando lo externo, los factores externos.
Exactamente. Cuando el contexto potencia la predisposición, ahí sí ya hay una fragilización de la personalidad que con el contexto termina actuando. Uh-huh. Y el periodo de latencia previo, paradójicamente, cuanto más largo es, la explosión es más virulenta, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque en cierta manera...
Fuiste acumulando y acumulando y acumulando.
Y fue buscando válvulas de escape, como puede ser el diario, como puede ser la confrontación física con alguien, etcétera, etcétera, que le permitió durante un tiempo ese periodo de latencia que señalábamos.
¿Cabe que esas vías de escape puedan transformarse, en vez de en algo peligroso, en arte, por ejemplo?
El arte es un gran canalizador.
Sí, pero nunca agarraría por ahí un potencial asesino serial.
No. El asesino serial puede compartir el arte con su actividad delictiva. ¿Tá? O sea, puede dar cuenta.
Pero no le basta, digamos.
Pero no alcanza.
No, con pintar de negro un lienzo no calma.
Alcanza en su el periodo de latencia. Alcanza en el periodo de latencia.
Ah, en el periodo de latencia.
En el periodo de latencia alcanza.
O sea, que puede ayudar a contenerlo.
Puede ayudar a contenerlo, pero llega un momento en el cual ya no lo contiene más. Porque ya la reiteración y la compulsión al pensamiento de llevar al acto esa fantasía, llega un momento en el cual métodos alternativos no alcanzan y terminan teniendo que actuar. Lo mismo que con la locura, cuidado, ¿eh? Hay grandes pintores, Dalí, por ejemplo, que eran psicopatológicos, eran enfermos mentales, tenían trastornos psiquiátricos severos. ¿Cómo canalizó? Y mediante el arte. El arte es un gran canalizador. En este tipo de situaciones es circunstancial y aumentan el periodo de latencia. No lo inhiben totalmente.
Bienvenida a la locura, así detrás de ella aparecen movimientos artísticos como el surrealismo,
sí,
por ejemplo. Claro. No, pero entiendo a lo que va y entiendo cuál es el punto. Simplemente que me deja pensando y lo ato con algo que dijo al pasar. Siempre que uno advierte una expresión artística cargada de violencia, es la violencia que está dentro del autor. Porque con ese criterio, quienes escriben novelas de crimen, novelas negras, dramas insoportables, serían personas que se van a suicidar después, o que matan después, o que... ¿Por qué ata tanto el cabo?
No es una cuestión lineal, pero en cualquier conducta nosotros dejamos una huella psicológica de lo que hacemos. En un asesinato, en una pintura, en una producción artística, en una obra de teatro, en lo que fuere. Yo puedo hacer el mismo papel, pero podría hacer el mismo papel que hace usted en cualquier obra de teatro, y no lo vamos a hacer igual. Y usted con otra colega actriz tampoco lo van a hacer igual. Cada uno tiene su impronta, cada uno deja una huella psicológica de sí mismo, de su subjetividad en cualquier conducta que emitimos. De hecho, el perfilamiento criminal se basa justamente en eso, en poder desentrañar del escenario del crimen al cual estoy enfrentado cuáles son las huellas, no físicas, sino psicológicas, que me pueden dar cuenta de la subjetividad del individuo que cometió esto. Entonces, siempre... Después hay una deformación profesional nuestra. Yo estuve en el Museo del Prado y obviamente yo no sé nada de pintura, pero captaba determinadas cosas que me resultaban muy, muy particulares, ¿no? en cuanto a los físicos de algunos que eran repetidos, reiterativos. Ustedes ven muchos pintores que tienen como una transversalidad en el trazo y en la manera de hacer. No se distancian mucho de ese modelo mental que tienen. Y me llamaba la atención justamente eso, ¿no? Cómo se veían algunos pintores en particular, no recuerdo el nombre de uno que me llamó mucho la atención, la oscuridad, la posición de la mujer, era un canto a la depresión.
Y seguramente,
bueno, claro, entre otros. ¿Pero significa que ese individuo linealmente pueda ser depresivo? No, porque en cierta manera, lo que decíamos anteriormente, en un asesino serial no le basta o le basta durante un tiempo. En un artista tal vez sí, esa pulsión tanática, esa pulsión de muerte pueda ser vehiculizada por el arte y mantenerse en esos parámetros esperables y normales. Uh-huh. Normales socialmente, me refiero, ¿no?
Estaba pensando en El grito de Munch, famosa obra, ¿no? La ubican...
No.
Bueno, no importa, es una cabeza humana gritando, es toda la desesperación, bueno, y artista alemán. Y fue obviamente un hombre que padeció severos problemas mentales, ¿no?
Bueno, Van Gogh, a mí personalmente, si bien no sé nada
de
pintura...
El grito de Munch es trágico de mirar,
sí, ahora
¿entendés?
La saco.
Sí, si la ves, sabes cuál es.
Claro, la pintura de Van Gogh, todas las pinturas de Van Gogh son impactantes. A mí me resultan como, y no sé nada de pintura... pero me resultan como una patada en el pecho. Es algo que sale de adentro del cuadro, ¿no? Eso es un grito de una locura contenida, va, a medias contenida. Recordemos que Van Gogh se cortó una oreja, etcétera, etcétera, se automutiló.
Sí, sí.
Entonces, por ahí canalizó, pero hasta determinado punto, ¿no?
Igual, Victoria, acá dice, fin de un mito. En El grito de Edvard Munch no hay nadie gritando.
Te invito
a que lees la nota.
Bueno, no sé quién escribió esa nota, pero El grito de Munch se va a...
El artista noruego dejó una inscripción reveladora en una rara versión de su obra más célebre que se exhibe en el British Museum como parte de muestra de Edvard Munch, Amor y Angustia. La historia detrás del hallazgo. Después la puedes leer.
Está, ok, pero lo que tú ves es una cabeza humana con la boca abierta gritando. Que la historia detrás o la intención haya sido... Por eso se titula así, se conoce así.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa también? Es que la producción artística, cualquier cosa que nosotros emitamos, la palabra, la escritura, dejan de ser del autor.
No tiene por qué ser grito sonoro, es el grito de angustia.
A eso iba, claro, exactamente. Y la interpretación que se hace de una producción de cualquiera de nosotros, de un libro mío, y habrá... 4 lectores, 10, 100, 200 lectores, y cada uno va a tener o va a comprender aquello que pueda y que quiera comprender, y que su historia vital le permita comprender, y que una obra de arte es exactamente lo mismo. Si tomamos El grito literal, obviamente que no, entiendo que no, pero la expresión de una cara, como usted la describe, seguramente nos puede hacer pensar en un grito más allá, un grito mudo, que es un poco de lo que estábamos hablando,
claro,
ahora, ¿no?
Obvio.
Bien, perfecto. Te quería preguntar antes del cierre, no sé si te quedaba algo más sobre esto para cerrar.
¿Cuánto tenemos? Porque quiero decir 2 o 3
tenemos,
cosas.
Sí, tenemos 5 minutos, dale.
5 minutos, dale, bueno. Tranqui. Bueno, ni terminamos hablando de Eric Harris y Klebold, pero bueno, estos muchachos, 18 años, terminaron matando a varios compañeros de ellos, a profesores. Pero ahora quería ver, el acoso era tremendo, le voy a leer por arriba alguna de las frases de ellos en sus videos y en sus diarios. ¿Y qué es lo que le hacían? Los rodeaban en el área común, les rociaban sobres de ketchup, riéndose de ellos, llamándolos maricas. Esto ocurría mientras los profesores miraban, no podían defenderse, se quedaron con el ketchup todo el día y volvieron a casa cubiertos de él. Había gente que tenía miedo de pasar por una mesa donde no sabían, que sabían que no pertenecían. Ciertos grupos recibían un trato preferencial en general. Presencié el final de un incidente realmente horrible y sé que Dylan, uno de los posteriores asesinos, le dijo a su madre que fue el peor día de su vida. Ese incidente consistió en que el alumnos del último curso le arrojaran a Klebold tampones cubiertos de ketchup en la zona común. Esto entre otras cosas. Pero no me quiero ir dejando de definir qué es el acoso escolar. que es algo que tenemos y que estamos conviviendo con él y que no le damos la dimensión que tenemos que darle. Ya hemos tenido algunos anuncios recientes, esto no es legitimar ningún tipo de conducta agresiva. Hemos tenido anuncios anteriormente, una nena que era víctima de acoso que había ido con un arma o con un cuchillo, hemos tenido señales. Y que es el comportamiento dañino, intencional de lo que estoy dañando y repetido en mano de una persona hacia otra o grupo de personas. Intencional, la broma pesada, la broma pesada circunstancial, el rol circunstancial de alguno de nosotros en un grupo, no es acoso escolar. El mantenimiento en el tiempo del hostigamiento, con la clara noción de que yo estoy dañando al otro, es acoso escolar. Y genera consecuencias tremendamente importantes a nivel neuroanatómico, futuras depresiones, futuras ideaciones suicidas, intentos de autoeliminación, suicidios que ya hemos tenido también. O sea, no es una situación que pueda pasarse por alto, no es una situación banal. Y por supuesto que en la escuela, que es donde se da, es uno de los elementos fundamentales donde deben estar capacitados los maestros, no solo capacitados, sino tener el apoyo de toda la estructura y de toda la organización y de la sociedad también como para poder actuar. Usted puede estar muy capacitado para algo, pero puede hacer el cálculo que decíamos anteriormente. Sí, hay acoso, pero no. Denuncio el acoso, después van a venir, me van, y que esto y que aquello, y después de inspección y de aquí y de allá. Tienen que tener respaldo. Capacitación y respaldo. Las dos cosas. Y no es un tema banal este, aunque sí lo banalizamos. No es un tema banal.
Una pregunta cortita.
¿Sí? ¿Sí?
El asesino de masas, ¿es consciente, antes de que entre en el plan de elaboración, ¿no? ¿Es consciente que es asesino o que es potencialmente un asesino?
No necesariamente. Ya cuando avanza...
antes de su primer muerte, digo, obvio.
No, pero ya cuando avanza, porque no tuvimos tiempo, pero ahí está la queja o estos fallos en los diarios, en los videos.
Ahí ya lo sabe.
Ahí todavía no. Ah. Después ya cuando empieza con la ideación homicida, que ya cuando empieza a darle forma, empieza a calcular, a hacer el trabajo de inteligencia, cómo es la planta física, por dónde va a entrar, qué horarios son los más propicios, calcular como calcularon ellos dos en su proyecto inicial, matar, poner bombas adentro, cuando todos salieran, ellos iban a estar afuera, barriéndolos con las armas largas, y después iban a esperar a las ambulancias cuando llegaran para poner otras bombas. O sea, el mayor daño posible.
Acá Guillermo me pregunta por qué, si te podemos preguntar por qué la mayoría de los hombres son tiradores. La mayoría son hombres los tiradores.
Es que la mayoría de las conductas agresivas, explícitas y motrices están enancados en el género masculino, ¿no? La violencia psicológica y más sutil, no menos dañina, en la mujer.
Y lo otro para cerrar, esto te lo digo yo, es no hay segundos capítulos.
No. No.
El tirador masivo lo hace una vez.
Una sola vez.
No.
Déjeme pasar un chivo muy cortito.
Pase lo que usted quiera.
Este año tuvimos un diplomado en la Universidad de Montevideo sobre psicología jurídica y forense y criminológica que tuvo un éxito que a mí me asombró.
Bien.
El año que viene traemos figuras, no de primer nivel latinoamericano, que ya las trajimos, sino mundial. Traemos a Miguel Ángel Soria, analista de la conducta criminal español, que trabaja en perfilamiento y análisis, reconocido mundialmente, 40 y pico de libros. Traemos a Francisco Ceballos, experto en evaluación psicológica retrospectiva. Traemos a David Ramírez, también experto en psicología forense aplicado al foro familia, muy interesante. Yo voy a dar dictámenes periciales, metapericias, psicología del testimonio. Las inscripciones creo que están por salir ahora, la folletería está por salir. Así que a los que estén interesados, Universidad de Montevideo, Facultad de Psicología.
Muy bien. Gracias, Gustavo.
Muchísimas
por favor,
gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Pausa. Ya venimos.